de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El exilio cubano conmemora otro aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos como símbolo de la lucha por la libertad.
Reportan asedio y detenciones contra colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba que asisten labor humanitaria.
Denuncia de golpiza a paciente en hospital psiquiátrico fuerza a una reacción del oficialismo.
La revista Time elige a María Corina Machado entre las figuras más influyentes del año.
Y en los deportes, el jardinero cubano Andy Pajés impulsa 3 carreras con 2 hits en la victoria de los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy 17 de abril, jueves de 2025.
¿Qué tal? Bienvenido. Su equipo de noticias al mediodía, la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Seremos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Se conmemora el 64 aniversario del retorno a la isla de jóvenes cubanos que ansiaban recuperar la libertad para la nación cubana y desembarcaron por Bahía de Cochinos. Para recordar tal epopeya, nos acompaña en vivo Carlos León, uno de los integrantes de la Brigada 2506. Muy buenas tardes, señor León, bienvenido.
No, muchas gracias a ustedes. Radio Martí siempre ha estado ahí con nosotros, ofreciéndonos sus ondas y su radio audiencia. Y crean que eso ha sido muy importante para nosotros todos estos años.
Muy bien, a más de 6 décadas de la invasión, ¿cree usted que significa para la oposición actual la acción de la brigada?
Yo creo que es una de las pocas, hay muchas, por favor. A veces yo me siento incómodo cuando hablan de la brigada así solamente, porque hay muchos grupos, muchas organizaciones a las que hay que darles gracias y que representan la lucha en contra del régimen de Cuba. Pero nosotros nos hemos mantenido como una unidad y no sé si estás consciente del museo que estamos construyendo, que va a quedar para ahí para siempre, no solo recordando lo que pasó, pero sino también educando a las generaciones siguientes de lo que fue el esfuerzo de la Brigada 2506.
Señor Carlos León, ¿qué sentimiento le trae conmemorar otro aniversario luego de tantos años de la pérdida de tantos compañeros de armas?
Es una mezcla de un orgullo inmesurable y una tristeza tan profunda. Pero hay una persona que personifica quiénes éramos y que nos define claramente, y fue Felipito Rodón. Felipito Rodón dio su vida sabiéndolo por salvarla de un grupo de 20 y pico de sus compañeros que estaban alrededor, sabiendo que iba a morir. Salió con su bazooka al medio de la carretera y destruyó un tanque, y desde luego a él lo destruyeron. Pero esas son las memorias que me vienen en este día. Siempre pienso en Felipito Rodón, el orgullo de haber sido su amigo y la tristeza de que haya muerto, y como otros muchos que te podría contar en situaciones similares.
Señor Carlos León, después de tantos años, documentales, libros biográficos, históricos, del museo construido, ¿cree usted que algo le exera a la Brigada 2506 para futuras generaciones?
Bueno, nosotros seguimos trabajando con lo, en primer lugar, en educación. Nosotros tenemos, nosotros hacemos conferencias por Zoom con high school por todos los Estados Unidos. Las universidades que van a visitar, que llevan estudiantes a visitar a Cuba, paran en el museo antes de ir y paran en el museo después que vuelven de Cuba. Hay una clase de Bahía de Cochino y en la Universidad de la Internacional de la Florida y un curso que va a existir ahora de comunismo. Es mantener la idea de que la democracia no es una cosa que existe ahí, es una cosa por la que hay que luchar constantemente.
Sin duda.
Y en eso nosotros, en la parte de educación, es la en la que yo creo que hemos con la ayuda de muchos políticos, desde luego, claro, es la que hemos logrado, la que vamos a lograr que eso no muera, que ese ideal y que ese concepto de que por la democracia hay que luchar, que se mantenga vivo.
Así mismo. Muchísimas gracias, Carlos León, hoy por su participación acá en el Noticiero del Mediodía de Martí Noticias.
Y de nuevo, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí.
12:06 minutos, las informaciones. El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, denunció un patrón de hostigamiento creciente por parte de los agentes de la Policía Política y de la PNR para impedir la labor humanitaria que realiza la organización en Santiago de Cuba. Al menos 5 colaboradores fueron detenidos el miércoles, informó el activista a Martí Noticias.
El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba para dificultar, impedir que continuemos con nuestra labor humanitaria de dar alimentos y atención médica básica a quienes lo necesitan, continúa. Ayer ocurrieron 5 detenciones confirmadas de colaboradores: Silenay Guevara López, Jailín Cala Laurencio, Kevin Alfredo Gámez González, Isaura Mendoza Pérez y Daniel Ferrer Jiménez. A Kevin Alfredo Gámez González le impusieron 36 pesos de multa y le robaron su teléfono móvil. Y le dijeron que si continuaba viniendo aquí, pues iba preso. De hecho, no ha vuelto. Jailín Cala Laurencio la obligaron a hacer un vídeo renunciando a su trabajo, su colaboración en la sede del UNPACU. La llevaron frente a una celda con más de una veintena de detenidos y le dijeron que si no hacía el video, si no renunciaba, si seguía viniendo, si se mantenía en que iba a continuar viniendo a la sede del UNPACU, la iban a meter en esa celda para que esos hombres le hiciesen lo que quisiesen hacerle. La joven entró en pánico y terminó haciendo el video que la Policía Política publicará en cualquier momento como parte de sus acostumbradas campañas de calumnias y difamaciones por temor a las amenazas que le hicieron. A Isaura Mendoza Pérez, 24,000 pesos de multa, y a Daniel Ferrer Jiménez, 24,000 pesos de multa. Daniel Ferrer, padre de un joven preso político del 11 de julio, de Enrique Ferrer Echavarría, esta es la cuarta ocasión en que le detienen y le amenazan con la prisión en los 2 últimos meses. Hoy el cerco se mantiene. Tuve que salir yo personalmente con 4 personas más a comprar alimentos y montar todo un mecanismo de apoyo, confirmaciones y todo lo necesario para poder entrar los alimentos, porque la intención es impedir que entremos alimentos, que entremos carbón, que entremos leña, que tengamos colaboradores aquí para que no podamos dar atención en cuanto a alimentos a esas personas muy necesitadas. Hoy en la mañana tuve que despedir muy gentilmente a 3 colaboradoras nuestras acá por estar colaborando, valga la redundancia, con la Policía Política. Vienen negándome que se relacionan con la Policía Política, que conversan casi a diario con la Policía Política, y hoy uno de mis colaboradores en el barrio la sorprendió media hora de charla recibiendo instrucciones de la Policía Política antes de entrar acá. Cuando al llegar le pregunté, ¿entraron sin dificultad? Porque están acosando y deteniendo a varias. Me dijeron que sí, que dieron la vuelta y que entraron con mucho cuidado y que no hubo problema alguno. Le dije, bueno, muchacha, debo decirle que pasaron 27 minutos conversando y recibiendo instrucciones de 2 agentes de la Policía Política. Una se quedó con la boca abierta, otra quiso justificarse y le dije, por favor, retírense, que no son bienvenidas en nuestro hogar.
A esta hora hacemos contacto con Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Buenos días, Natalia.
Muy buenas y saludos desde Miami, nuestro centro de medios del Departamento de Estado.
Muy bien, bienvenida a Martín Noticias.
Gracias, Natalia. El régimen de La Habana defiende lo que ha llamado estas misiones médicas al tiempo que el programa del régimen ha sido denunciado en foros internacionales. Entre tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dejó en claro la postura del Departamento de Estado en cuanto a la explotación del personal médico cubano. ¿Cómo ha sido recibido el mensaje del secretario Rubio por países de la región?
Así es, vimos al secretario Rubio viajando a los países del Caribe, a varios, llevando este mensaje que los Estados Unidos, la administración del presidente Trump y liderada en sus funciones de política exterior por el secretario Rubio, está comprometido completamente a contrarrestar la trata de personas, no solamente en Cuba, en la región, sino en todo el mundo. Él llevó este mensaje a los líderes del Caribe diciéndoles que deben tomar medidas para asegurarse que los trabajadores cubanos tengan no solamente la libertad de movimiento, la libertad de expresión, sino que hagan este trabajo voluntariamente y con la propia remuneración. De otra forma, vimos también que el Departamento de Estado ya advirtió que cualquier funcionario, ya sea del régimen de Cuba o de cualquier otro país involucrado en facilitar este tipo de trata de personas y de trabajo forzado, va a tener represalias y va a tener consecuencias porque estamos llevando esta rendición de cuentas a esos funcionarios que están facilitando estas prácticas ilegales. Así que van a tener restricciones y sanciones de visa a los Estados Unidos. Eso muestra este compromiso de este gobierno. También quisiera resaltar que el mensaje que nos dio el secretario Rubio y que sea para la sociedad cubana es que los trabajadores cubanos merecen derechos y no represión. Creo que estamos viendo que esta es una prioridad para este gobierno de los Estados Unidos. Vemos en el líder, el secretario Rubio, llevando esto a una prioridad. Hemos visto también por nuestra agencia una campaña digital llevando estos mensajes y trayendo testimonios de los trabajadores cubanos, médicos que han sido enviados a otros países bajo este esquema de trabajo forzado.
Natalia, La Habana ejerce medidas en contra de los trabajadores de la salud que abandonan las misiones, ¿no? Impidiéndoles regresar al país durante años. Incluso están sujetos a perder protecciones y derechos ciudadanos bajo la ley cubana. ¿Podría Estados Unidos en un futuro establecer algún tipo de sanción contra directivos de salud cubano por el trato dado a los médicos?
Bueno, tenemos el anuncio que se hizo ahorita en febrero para cualquier funcionario que esté facilitando este tipo de trabajo forzado en el extranjero. No se ha publicado todavía alguna sanción específica interna para el sistema médico dentro de Cuba, pero sí tenemos muy claro que este problema es un problema que es muy bien conocido a nivel internacional por muchas personas, pero que hasta ahora está trayéndose a un nivel mucho más alto de más atención por atención de primera mano del secretario Rubio para que haya más información, más concientización sobre este problema y trayendo estos testimonios al ámbito público, al discurso público, para que más personas y más países, más líderes, gobiernos internacionales hagan algo al respecto y que no sigan facilitando estas prácticas.
Bien, muchísimas gracias. Será la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. Muchas gracias por su participación en este noticiero de Radio Martín. Un
gracias.
Placer.
Placer, gracias.
Más informaciones. Un video de una agresión a un paciente psiquiátrico en una institución cubana provocó una investigación sobre el suceso. Sobre este tema trata el siguiente reportaje de Joe Cardona.
Una investigación de la Dirección de Salud Pública en Villa Clara desmintió este miércoles la denuncia de maltrato contra un paciente en el hospital psiquiátrico de esa provincia. luego de que un video que las autoridades atribuyen a otro incidente causara indignación en redes sociales. Los resultados de la investigación publicados en Facebook por el oficialista Henry Omar Pérez niegan que el paciente Junior Rubio Pérez, de 41 años, haya sido objeto de maltrato por parte de un trabajador del Hospital Psiquiátrico Provincial de Villa Clara. En el video, que se viralizó en las redes, se puede ver a un hombre vestido con el uniforme del hospital golpeando repetidamente en la cabeza al presunto paciente, mientras intenta contenerlo. El post sobre la investigación afirma que el video publicado en redes se corresponde a otro caso, no al de Rubio Pérez. Aclaramos que este caso es uno totalmente diferente del video difundido en redes sociales y por lo tanto es otra respuesta, respondió el Ministerio de Salud Pública. El martes 15 de abril, la Dirección General de Salud en Villa Clara, en una nota oficial, admitió que el video difundido esta semana muestra la lamentable agresión a un paciente en el Hospital Psiquiátrico Provincial, Dr. Luis San Juan Pérez, y comunicó las conclusiones de una comisión que investigó el hecho ocurrido aproximadamente 35 días antes de esa fecha. El maltrato a pacientes psiquiátricos ha trascendido en denuncias anteriores. La más notoria, la de los sucesos ocurridos el 11 y el 12 de enero del 2010, cuando murieron de hipotermia más de 20 de los entonces 2.500 pacientes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, popularmente conocido como Mazorra. Para Radio Martí, Joe Cardona.
Una serie de artículos y declaraciones de funcionarios del régimen cubano han estado apareciendo en los medios oficiales y en sus redes sociales con amenazas contra los cubanos que posean equipos de comunicación satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, en sus casas. Además, el conglomerado de Texas dijo que el uso de estos equipos interfiere el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en Cuba. Starlink proporciona acceso a Internet de alta velocidad mediante una constelación de satélites en órbita baja, una red de estaciones terrestres y terminales de usuarios. El especialista en innovaciones tecnológicas, Mauro Berchi, explica cómo funciona este servicio.
El sistema de comunicación que plantea Starlink es diferente, por supuesto, al modo en que conocemos, vamos a decir, entre comillas, tradicionalmente, el intercambio o el tráfico de datos. Si uno piensa en cómo nuestros teléfonos móviles, por supuesto en países, digamos, en países democráticos, en países no autoritarios, etcétera, ¿no? ¿Cómo los teléfonos móviles emiten y reciben? Bueno, eso ocurre por a través de antenas que emiten señales en una determinada frecuencia del espectro radioeléctrico y los teléfonos reciben. Y así es como también subimos cosas a Internet y demás. Nuestra comunicación digital es a través de básicamente ese mecanismo. El mecanismo de Starlink es un tanto más complejo desde el punto de vista de que la antena de Starlink conecta directo con un satélite. Los satélites de Starlink son en este momento más de 20.000 y están orbitando alrededor de la Tierra. Están conectados entre ellos en una red. Eso es lo que le da estabilidad a la señal. Es decir, que si se cae un satélite o deja de funcionar, hay otros que no. Eso no pasa con las antenas. Por eso a veces perdemos señal de Internet cuando una antena se cae. Es decir, deja de funcionar, se rompe, lo que fuere. Pero al mismo tiempo, Starlink emite señales de una capacidad distinta a los de un operador de telecomunicaciones estándar, normal. Digamos, una empresa cualquiera, Etexa es la del Estado cubano, pero podría decir AT&T, en definitiva, emite una cierta cantidad de información que va por segundo por un determinado espectro. Entonces, naturalmente que eso, funcionar de esa manera, es una tecnología nueva. Y para un Estado que lo que pretende es poder tener el monopolio de ese servicio, bueno, plantea ese desafío técnico, que es si la gente comienza a vincularse, a comunicar por a través de una señal distinta a la que yo estoy capacitado para filtrar, bueno, entonces no la puedo filtrar y la gente tiene libertad de comunicarse. Y eso es lo que el Estado cubano evidentemente no quiere. Desde luego que hasta, digamos, se me ocurre que hasta tanto no tengan el equipamiento necesario para poder filtrar esa información o ese tráfico, bueno, plantearán lo que han planteado, que es, en definitiva, esa tecnología está prohibida en Cuba.
A las 12:20, pasamos a la capital, a Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial, Evsej Wyckoff, están en París para conversaciones con sus socios europeos. Y para más detalles, pues está con nosotros nuestra corresponsal Michelle Saget. Michelle, buenas tardes. ¿Ha trascendido temas, otros temas que se estarán discutiendo también?
Bueno, como tú mencionaste, el secretario de Estado Rubio y el enviado especial Wyckoff están en París. Están ahí para hablar con sus homólogos europeos de la evolución de las conversaciones para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania. Esto según informó el Departamento de Estado. La vocera Tammy Bruce dijo en un comunicado que Rubio y Wyckoff se reúnen con sus socios europeos con el fin de impulsar el objetivo del presidente Trump de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y detener el derramamiento de sangre, y que durante su estancia en París también debatirán maneras de promover los intereses comunes en la región. El presidente francés Emmanuel Macron recibió al secretario de Estado Rubio en el Palacio del Elíseo, pero aún no hay detalles de sus conversaciones. Rubio también se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y mientras tanto, Wyckoff se reunió con el asesor presidencial ucraniano, Andriy Yermak, y con altos funcionarios de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Estas conversaciones representan la primera oportunidad para que líderes europeos y ucranianos, con el enviado especial Wyckoff, se reúnan cara a cara desde su última reunión con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una publicación en Telegram, instó a los participantes en las conversaciones de París a presionar a Rusia para que acepte un alto el fuego. Este viaje se prolonga hasta el viernes y llega marcado también por las nuevas conversaciones con Irán, la batalla comercial lanzada por Trump y las exigencias de Washington para que los gobiernos europeos aumenten sus gastos en defensa.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle por este reporte en vivo y directo desde la capital. Gracias.
Cuando son las 12:22 del mediodía, continuamos con más noticias. El Ministerio de Exteriores de Ecuador afirmó que las declaraciones emitidas por la misión de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA sobre las elecciones en el país desmienten las narrativas de fraude. El ministerio señaló en un comunicado que ambas misiones desmienten las narrativas al constatar la coincidencia de la información compilada por los observadores con los datos arrojados por el sistema informático de escrutinios y resultados del Consejo Nacional Electoral.
Daniel Noboa, actual presidente de Corte Conservador, derrotó en una amplia ventaja a la líder opositora Luisa González, apoyada por varios partidos progresistas y el expresidente Fernando Correa. La candidata del correísmo, nada más acabar el recuento electoral, denunció fraude. Sin embargo, ni siquiera los partidos opositores que le dieron respaldo secundaron sus denuncias.
Más noticias cuando son las 12:23. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este miércoles que sus tropas controlan ya en torno al 30% del territorio de la Franja de Gaza, escenario de una cruenta ofensiva militar desatada tras los ataques del movimiento Hamas el 7 de octubre. El portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes dijo en su perfil oficial de la red social X que las Fuerzas de Defensa continúan la maniobra terrestre en la Franja de Gaza con la participación de tres divisiones militares que trabajan para destruir la infraestructura terrorista sobre y bajo la superficie.
Y entre tanto, las autoridades de Francia confirmaron ayer que se han vuelto a producir incidentes violentos contra instalaciones y empleados del sistema penitenciario del país, después de que en la víspera hasta 7 cárceles sufrieran altercados en lo que desde el gobierno tachan y ya de amenaza contra el Estado.
El Pepe.
Señor Pepe.
Buenas tardes.
¿Por dónde quieren comenzar?
Donde usted quiera. Tengo una, el segmento es suyo.
Tonelada de deportes.
Bueno, una tonelada no, sí, no sí, sí, cabe en este espacio suyo. No pierda tiempo y vamos a usted.
Ah, pero para eso está el duro y sin guantes dentro de exactamente 40 y pico minutos.
Ahí está la invitación.
Vamos. Muy bien. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron gracias a su cubano Andy Pajés, el center fielder, ayer con 3 carreras impulsadas, 2 imparables, y tiene promedio en base ahora de 299. El cubano sigue siendo, siguen tratando de canjearlo. Vamos a decir que es tema de canje por los Dodgers. Pero de cualquier manera, gracias a él y a Shohei Ohtani, que conectó su 6º jonrón de la temporada, impulsando 2 carreras, los Dodgers ganaron 8-7 contra los Rockies de Colorado anoche. Los Marineros vencieron al Cincinnati 5-3 y el cubano Randy Arozarena con 2 imparables, carrera impulsada y 2 boletos negociados fue una de las figuras principales del partido. Randy suma 11 carreras impulsadas en lo que va la temporada y 5 dobletes. Hay más buenas noticias. Por ejemplo, Junito Gurriel anoche jonroneó con hombre en base y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Marlins. Lo siento mucho, Jacomino. 6-2 fue el resultado final. El cubano fue la figura principal del partido con su 3er jonrón y suma 10 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los Texas Rangers vencieron a los Angelinos 3-1. Adolis García contribuye con 2 hits en este partido para el equipo de Texas. El otro cubano, Jorge Soler, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y dejó a 4 hombres embarcados en base. Increíble, pero cierto. Los Orioles de Baltimore aplastaron a los Guardianes de Cleveland 9-1 y el cubano Jenier Cano, el relevista derecho, con su aguante número 3 de la temporada. Lo más impresionante del cubano Jenier Cano, 8 prestaciones en lo que va la temporada y tiene efectividad de 0.000. Okay, mejor imposible.
Si sigue así, es récord.
Un récord, claro. No. Así, Atléticos vencieron 3-1 a los Medias Blancas de Chicago. No terminan de cuajar. El cubano Miguel Vargas, de 5-0 con un ponche, batea 143. El mismo promedio que tiene su compatriota, Luis Robert Moirán, 143, que también se fue en blanco de 4-0 ayer. Muy bien, y solamente para decirles, el hombre que negoció un salario de $740 millones, el dominicano Juan Soto. Oye, Juan Soto, ayer se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches. Está bateando 231. Estamos hablando de un tipo que gana 70 y pico millones de dólares al año. ¿Ok? Hasta yo creo que Jacomino puede batear mejor.
No lo
que
repita.
Él. Así es. Bueno, pasamos a otros deportes. Continúan los play-ins del baloncesto de la NBA y el Miami Heat anoche salió airoso.
Menos mal, no pueden creer.
Vencieron a Chicago Bulls 109-90.
Su cara, está contento.
Estoy contento. Tyler Hero con 38 puntos. Ustedes recordarán que hace como 3 o 4 años el Miami Heat hizo exactamente lo mismo. El número 10 ganó los 2 partidos del play-in, fue a la postemporada y terminó siendo subcampeón nacional. O sea, el Miami Heat está tratando de lograr la hazaña por segunda vez en una generación. También anoche Dallas venció a Sacramento 120-106. ¿Qué significa esto? El Miami Heat todavía tiene que vencer a Atlanta el viernes por la noche a las 7 p.m. y Dallas tiene que vencer a Memphis si espera avanzar a los playoffs que arrancan el sábado. Y en la Champions League, el Real Madrid no solamente fue eliminado, fue humillado por el Arsenal de Londres. Con marcador agregado de 5-1, el Arsenal eliminó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso no es ninguna sorpresa. La gente que me conoce muy bien, yo he estado diciendo desde septiembre que el Real Madrid no gana la Liga y no gana la Champions.
Somos testigos de eso.
No solamente eso, la copita del Rey ahora es contra el Barcelona el 26 de mayo y ten cuidado que ni siquiera puede ganar eso.
Con esa nota lo despedimos a usted, José Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Y hasta aquí llegamos también al final de este informativo del mediodía.
Sí, señores, será hasta mañana. Gracias.
Gracias.